10 de la mañana, 25 minutos, estamos en Trabajo de Hormiga, estamos aquí en la radio pública, en Esquel, y ahora vamos a compartir una entrevista para arrancar este programa. María.
Así es una entrevista, vamos a cruzar el continente, para el otro lado del continente. Estuvimos hablando, mencionando el comienzo del juicio en Estados Unidos a uno de los responsables, que está siendo investigado por eso, pero uno de los responsables de la masacre de Trelew. Esto fue en el año 1972, en donde fueron asesinados 16 estudiantes y otros tres resultaron con tremendas heridas. Lo cierto es que Bravo está en Estados Unidos, protegido por las leyes estadounidenses, porque está como ciudadano allá. Recién en 2008 se pudo dar con su paradero y desde ahí comenzó toda una puja judicial para lograr que sea enjuiciado. Lo real es que este juicio es un juicio oral, se espera que se logre también el enjuiciamiento acá en la ciudad, en el país, porque, bueno, otras tres personas fueron ya juzgadas y condenadas por eso. Estamos hablando de Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, juzgadas por crímenes de lesa humanidad. Esperemos que eso se dé, pero hay un paso, este paso es muy, muy importante, y vamos a hablar, estamos en comunicación con Eduardo Capello, sobrino de una de las víctimas de esta masacre. Nano, ¿querías agregar algo?
Simplemente decir que estos militantes y dirigentes políticos que fueron, dirigentes sociales y políticos que fueron asesinados en la madrugada del 22 de agosto, habían producido lo que se llamó la fuga del penal de Rawson. En el aeropuerto, en la base, en el aeropuerto, perdón, de Trelew, fueron sacados afuera de sus celdas y fueron acribillados.
Claro, los que no pudieron escaparse, en realidad.
Claro, tres de ellos fueron sobrevivientes a esa masacre. Luego después también fueron desaparecidos, pero vamos a hablar con Eduardo Capello, ¿no? Sí. Sobrino, como decías, de uno de los integrantes, que era un militante del PRT, Jorge Antonio Capello, que fue uno de los asesinados en ese entonces. Buen día, nos estás escuchando, Eduardo, ¿cómo te va?
Hola, buen día, qué bueno estar hablando con ustedes.
No, igualmente, bueno, es un gusto para nosotros. Lo primero es que nos cuentes un poquito cómo fueron estas jornadas del juicio que ustedes iniciaron como querella allí en Estados Unidos contra el represor y asesino Bravo.
Bueno, hago una pequeña corrección mínima como para no tener un dato errado. Yo soy sobrino de Eduardo Adolfo Capello, que es mi tío. Sí. Jorge Antonio es mi papá. Él es detenido, desaparecido en el 77, pero yo estoy acá en representación de mi tío.
Sí, sí, me pareció que lo habíamos dicho así, pero tal vez nos equivocamos. Pero bueno, vale la corrección. Bien, contanos cómo fueron estas jornadas, por favor, Eduardo, sí.
La verdad es que nosotros llegamos el sábado a la mañana acá porque, bueno, teníamos que aprender un poco cómo era el proceso judicial en Estados Unidos, que tiene algunas diferencias con el proceso judicial en la Argentina, y entonces había que prepararse en cuanto a cómo responder, la estructura de las preguntas y demás. Trabajábamos sábado y domingo fuertemente, y el lunes comenzó efectivamente el juicio con una gran expectativa. Este es un juicio civil. Acá en Estados Unidos lo estamos juzgando civilmente, digamos. Él, si es encontrado responsable, debería tener que pagar algún tipo de resarcimiento económico a las familias. Nosotros somos cuatro las que estamos acá en el juicio representando a todas las familias de Trelew. Y el juicio viene muy bien. La verdad es que es profundamente emocionante para nosotros poder verlo a Bravo sentado en un banquillo dando explicaciones ante la justicia, algo que perseguimos hace 50 años y que no había sido posible, digamos.
Claro. Contanos, por favor, cuáles fueron las declaraciones que tuvieron durante el juicio, porque, bueno, algunas trascendieron en los medios, pero bueno, ustedes estuvieron allí y nos gustaría escuchar de tu propia voz qué fue lo que tuvieron que escuchar de este señor, que está señor entre comillas, ¿no? Allí viviendo en Estados Unidos hace tantos años.
Bueno, Bravo arrancó la declaración el martes como testigo de la querella, es decir, como testigo nuestro, y después continuó como testigo de la defensa, y empezó el martes y terminó ayer miércoles. Y la verdad es que la defensa tiene dos argumentos, dos grandes argumentos. El primer argumento que es el que se vienen sosteniendo desde hace 50 años, que esto no fue algo planificado, que fue una tragedia en los términos como lo definió él, una situación imprevista donde él tuvo que reaccionar rápidamente ante una eventualidad que es que se le venían los presos encima porque querían escapar. El otro argumento que tiene la defensa es un tema de prescriptibilidad. Es un argumento un poco más técnico, que lo que dice es que pasó mucho tiempo desde el evento hasta ahora como para venir ahora a hacer una reclamación. Uh-huh. El tema de la prescriptibilidad todavía están ahí luchando los abogados, pero es muy técnico, la verdad es que no podría explicarlo. Pero el otro, que sí tiene que ver con los hechos, lo que sucedió, la verdad es que la declaración de Bravo hizo agua por todos lados. En primer lugar, hizo agua porque está creada sobre una mentira, y entonces cuando empezás a tirar, encontrás inconsistencias. Se lo vio súper nervioso, se contradijo lo que dijo el miércoles respecto de lo que dijo el martes. El martes se contradijo con lo que había dicho un año y medio antes en una declaración jurada. La verdad es que quedó muy en evidencia para todos, y espero que para el jurado también, que evidentemente lo que él trata de defender es indefendible, digamos, ¿no? Es decir, desde el momento en donde se para disparar, el ancho del pasillo, cómo hacen 19 personas para recorrer en tan poco tiempo, tan poca distancia. Digo, técnicamente la verdad es que quedó muy en evidencia que su argumento tiene muchas falencias.
¿Y esta inconsistencia ustedes no sospechan que puede ser parte de la estrategia legal de Bravo?
No, sinceramente yo te digo la verdad, creo que trabajaron muy bien los abogados nuestros. Uh-huh. y quedó muy en evidencia que Bravo no puede sostener un argumento, que tuvo que desdecirse. Te doy un ejemplo concreto. En la declaración de hace un año y medio jurada, que es la que se utiliza como base para el juicio, él dice que Mariano Pujadas le arrebata el arma a Sosa y hace un disparo.
Claro.
En la declaración de ayer del martes dice que Pujadas hace dos disparos. Y el miércoles, cuando le repreguntan en el contrainterrogatorio, dice, bueno, no, la verdad que no sé si es uno o dos, pero me conviene decir dos. Claro. Digo, así, a ese nivel.
Claro. Sí, bueno, y esto de argumentar que fue en defensa propia, ¿no? Una cosa que realmente no tiene ningún tipo de asidero, ¿no? Es increíble que plantee esto. Eduardo, contanos cómo esperan ustedes que siga el juicio, digo, qué plazos, qué tiempos, cómo está, porque no sabemos cómo funciona la justicia en Estados Unidos, y nos gustaría que nos cuentes un poco eso.
Bueno, el juicio está previsto que toda la parte testimonial, el juicio está previsto que dure una semana, empezó el lunes, que termine mañana viernes. La parte testimonial debería terminar hoy jueves, y mañana viernes deberían concentrarse en los alegatos de cierre, que va a ser un momento muy importante, porque en los alegatos de cierre cada una de las partes hace un resumen de lo que pasó y le dice al jurado, che, caminen por este lado, este es el lado donde yo sugiero que caminen. Una vez que termina la parte de los alegatos, el jurado se retira y empiezan las deliberaciones. ¿Qué significa empiezan las deliberaciones? Reciben por parte de la jueza una serie de instrucciones que le dicen, bueno, para comprobar este punto ustedes tienen esta información. Para comprobar este punto ustedes tienen esta información. Y a diferencia de lo que es un juicio penal, acá lo que tienen que tener ellos es una sensación de prueba. Es decir, ponen la balanza, los dos platillos juntos, y si hay una prueba que sienten que inclina la balanza para un lado, es razonable que ese punto se incline para ese lado. No necesitan estar convencidos fehacientemente de que eso es así. Y si todo sale bien, en la previsión de los abogados, el martes debería leerse la sentencia.
Eduardo, ¿qué significa? ¿Qué sentís vos que significa, que va a significar este paso, ¿no? Porque después hay otro más que tiene que ver con lo penal y contra la Argentina. ¿Pero qué significa para vos este paso?
Bueno, no, nosotros los familiares tenemos un convencimiento absoluto de que Bravo tiene que ser juzgado en la Argentina, digamos. Eso lo buscamos en 2008, en el pedido de extradición en el 2010 y en el nuevo pedido que se lanzó en 2014 y que todavía está pendiente de resolución. Eso es lo que nosotros queremos, que Bravo sea juzgado en la Argentina. Lo que pasa es que el tiempo nos pasa y el tiempo también genera consecuencias. Muchos de los familiares de Trelew son personas mayores, algunos ya han fallecido, mi abuela ya falleció tratando de buscar justicia, y la verdad es que sentíamos que teníamos que hacer algo más. Y el CELS no, nos acercó esta posibilidad de juzgar civilmente a un represor que haya cometido algún delito de lesa humanidad fuera de Estados Unidos, pero que hoy reside en Estados Unidos. Ese es un poco el argumento de este juicio. Y lo que nosotros esperamos que, primero, verlo sentado en el banquillo, cosa que ya lo logramos. Segundo, que sea declarado responsable. Yo creo que hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Y lo tercero es que esta situación donde lo encuentren responsable de alguna manera coadyuve a que el juez que tiene que sentenciar sobre la extradición o no incline la balanza y apure los trámites para la extradición. Digamos, eso es nuestra expectativa.
Sería muy importante que eso se logre, Eduardo. Ya vienen los 50 años de la masacre. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Van a estar participando de las actividades que se van a hacer aquí en la provincia de Chubut?
Sí, la verdad es que venimos trabajando activamente. Todo el grupo de familiares y expresos viene trabajando fuertemente en la organización de los 50. Les aseguro que va a ser impactante por la cantidad de gente que se va a movilizar, por las actividades que estamos planificando. La verdad es que hemos tenido buena recepción por parte del Gobierno Nacional para impulsar un poco la movida, y nosotros creemos que si además podemos llegar al 22 de agosto con una sentencia favorable en contra de Bravo, sería una manera de ponerle un broche a todo este esfuerzo, a este trabajo de hace 50 años. Acá hay personas que, dentro de Trelew, de los familiares de Trelew, hay personas que hace 50 años vienen luchando por justicia. Sí, pero no es figurado, 50 años luchando por justicia, han sido perseguidos, han sido matados, han sido torturados, y han seguido luchando y no nos han doblegado, y en algunos casos, como en el mío, he tomado la posta, y en el caso de Raquel ha tomado la posta, pero hay personas todavía que hace 50 años vienen luchando y se merecen que en algún momento obtener justicia.
Esperemos que así sea, y como se dio ese paso en el 2012 y ahora se está dando este paso en Estados Unidos, ojalá podamos terminar de juzgar los argentinos a un represor asesino como el señor Bravo, este que está allí en Estados Unidos.
Y además en un capítulo más de la memoria para todos, porque es tu familia, pero como hablábamos afuera del aire, estamos todos ahí con ustedes.
Sí, es así. La verdad que hemos recibido muestras de apoyo y de cariño de la sociedad en su conjunto. Yo creo que Trelew de alguna manera necesita también ser reconocido como un momento histórico en la Argentina. Todo lo que pasó antes del 76 de alguna manera no tuvo tanto reconocimiento, y lo digo con la tranquilidad de ser hijo de padres desaparecidos después del 76, no es que minimizo lo que pasó después del 76, pero creo que Trelew había quedado un poco lejos de la memoria y necesita ser reivindicado. En lo personal, yo creo que Trelew fue un gran aprendizaje para los militares, digamos, ¿no? Es decir, ellos aprendieron en Trelew cosas que después no repitieron en el 76, por ejemplo, la desaparición de los cuerpos. Yo creo que ahí hay un aprendizaje, y por lo tanto yo creo que Trelew tiene que ser reivindicado por la historia.
Sí, claramente, y de hecho, bueno, es la antesala del terrorismo de Estado, ¿no? Así que ese hecho terrible que cometió la dictadura de la UNCE debe ser puesto en el contexto adecuado y debe ser, como decís vos, valorado por toda la ciudadanía a lo largo de todas las generaciones, ¿no? No solo para que no vuelva a ocurrir, sino también para que hagamos justicia sobre las causas y las consecuencias de ese hecho. Eduardo, te mandamos un abrazo grande y estamos atentos a la sentencia el martes. Posiblemente podamos volver a contactarnos para que nos cuentes cómo va el resultado de eso.
Será un placer, y les agradezco mucho a ustedes el contacto y que difundan lo que está pasando. Es importante para nosotros.
Un abrazo grande. Hasta
Gracias,
luego.
Eduardo.
Saludos al resto de los familiares. Ahí hablábamos con Eduardo Capello, sobrino del militante Eduardo Adolfo Capello, que era uno de los militantes del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba integrando el grupo de personas, dirigentes sociales y políticos que se fugaron del penal de Rawson el 21 de agosto y el 22 de agosto fueron acribillados a balazos en la base Almirante Sar por efectivos de entre ellos, digamos, el de la Fuerza Aérea, entre ellos el comandante Bravo. Bueno, la verdad es que un hecho que este año cumplimos 50 años, hemos estado transitando a lo largo de la historia en esta radio, seguimos, digamos, permanentemente la causa. Estuvimos en el momento del juicio en el año 2012, estuvimos en directo transmitiendo desde Rawson y volveremos a estar, como estamos ahora, acompañando a los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew.